Buenas tardes, soy Liliana Checa y vengo a ofrecerles un nuevo episodio de Colores en Audio, producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend, a quien agradezco la difusión. Esta será la última sesión dedicada a Miguel Ángel Escultor y Miguel Ángel Fresquista, ya que, si bien nunca abandona el cincel, Miguel Ángel pasará los últimos años de su vida dedicado fundamentalmente a la arquitectura. La cúpula que hoy corona San Pedro quizás sea la mejor muestra de ese talento que él mismo sabe poseer y que lo impulsa a buscar la perfección constantemente. El contexto bajo el que Miguel Ángel realiza la escultura de Bruto hacia 1542, mientras está terminando la tumba de Julio II, es particularmente interesante y demuestra que la historia no hace más que repetirse. El 15 de marzo del año 44 a.C., un grupo de alrededor de 60 senadores, un día de buenos augurios, el Idus de marzo, participa en el asesinato del cónsul Julio César, liderados por Marco Bruto, hijo de Servilia, amante del propio Julio César. Recelosos de su popularidad con los plebeyos y de las reformas que podían afectarlos, deciden poner fin a su vida. Recibiría 23 puñaladas. La última de ellas la daría el propio Bruto. Estos conspiradores pensaron que contarían con el respaldo popular por el crimen cometido, pero no fue así. Fueron perseguidos por Octavio, sobrino de Julio César, quien sería emperador en el año 27 a.C., y por Marco Aurelio, que se consideraba heredero fiel del asesinado cónsul, que en realidad tenía intenciones de mantenerse en el poder indefinidamente con el apoyo del pueblo. Ese acontecimiento serviría de inspiración para una escultura de Miguel Ángel con un trasfondo poco conocido, pero fascinante. El último Medici de la rama de los descendientes de Cosimo Medici el Viejo sería el duque Alessandro de Medici, hijo ilegítimo del cardenal Giulio de Medici, futuro papa Clemente VII y sobrino nieto de Lorenzo el Magnífico. Con la muerte de este último, para quien la cultura, la diplomacia, el mecenazgo y el embellecimiento de Florencia habían sido su primera prioridad, sus descendientes priorizarían, sin dejar de ser intensamente cultos, otros intereses como el ejercicio del poder. La tiranía de Alessandro, su conducta disoluta, su abuso del poder y su libertinaje habían ocasionado que muchos florentinos anti-mediceos se exiliaran en Roma. Se les conocía como los fiorisciti. Entre estos habían amigos cercanos de Miguel Ángel, como Donato Gianotti, o el líder de los opositores exiliados, el cardenal Niccolò Ridolfi. En 1537, el Papa Pablo III le había otorgado la ciudadanía romana a muchos extranjeros, Miguel Ángel entre otros, en una ceremonia en el Campidoglio. Estos expatriados florentinos, respaldados por el Papa Pablo III, en su búsqueda de liberar a Florencia de Alessandro de Medici, intentarían en varias ocasiones la caída del régimen. Sin embargo, lo que todos ignoraban era que el peligro real estaba en la propia Florencia. En los últimos años se había acercado mucho a Alessandro, un nieto del que había comisionado los cuadros mitológicos a Botticelli, Lorenzo di Pierfrancesco de Medici. Apodado Lorenzino por su estatura pequeña o Lorenzaccio por sus enemigos, envidioso de pertenecer a la rama de la familia ahora empobrecida, busca la amistad de Alessandro para intentar acabar con su vida y ocasionar la caída del régimen. Es así como le anuncia una noche que ha conseguido que la mujer con la que el duque se había encaprichado, Caterina, esposa virtuosa de Leonardo Ginori, se acerca a su lecho. Para sorpresa del duque, el que llega es el propio Lorenzino, con un asesino contratado que da fin al tirano Alessandro en 1536. Los fiorisciti no logran tomar el poder como pretendían, y es así como Cosimo, un niño de 8 años de edad, también de la otra rama de la familia, hijo del valentísimo guerrero Giovanni delle Bande Nere, Giovanni de las Bandas Negras, muerto al servicio del ejército papal de Clemente VII, es nombrado nuevo gobernante de Florencia. Los exiliados republicanos, entre ellos Miguel Ángel, no se dan por vencidos, pero al final las esperanzas de Miguel Ángel de regresar a Florencia se ven frustradas y su comitente más importante seguirá siendo, a pesar suyo, el Papa Pablo III. Lorenzino huye a Venecia sintiéndose como la reencarnación de Bruto, ignorando que le esperaba una muerte segura. Es en algún momento, en esa etapa, en que Donato Gianotti, secretario del cardenal Niccolò Ridolfi, encarga a Miguel Ángel un busto de Bruto con la intención de representar al asesino como un héroe. Miguel Ángel emprende el trabajo con mucho entusiasmo, esculpiendo un rostro que simboliza la determinación y fortaleza del asesino, pero lo abandona y encarga a uno de sus aprendices, Tiberio Calcaño, que termine la toga y los hombros. El contraste entre la textura inacabada, ese non finito que caracterizaría a muchas obras de Miguel Ángel, y el acabado suave de Calcaño, deja en evidencia que Miguel Ángel ha perdido interés en la comisión que nunca sería entregada al cardenal Ridolfi. La revuelta a los Fiorisciti había fracasado y Miguel Ángel no creía que el asesinato fuera una solución. Amante fiel de Dante, probablemente haya compartido su visión, pues este consigna a Bruto y a Casio al círculo más bajo del infierno. Entretanto, Miguel Ángel, arquitecto, acabaría su carrera pictórica en 1549, en que complete el último de los dos frescos que le habían sido encargados por el Papa Pablo III para su capilla personal, la Capilla Paulina. El primero de estos frescos es la conversión de San Pablo, probablemente ejecutado entre 1542 y 1545. La visión de la escena que Miguel Ángel convoca está llena de su propia terribilidad. Pablo, que parece tener los rasgos del propio Miguel Ángel, aparece cegado por una luz que sale como una antorcha de un Cristo que desciende. Es una escena que por su fuerza poderosa evoca el juicio final. Miguel Ángel cree todavía en la belleza física, la anatomía humana. Miguel Ángel confiesa a Vasari que ejecutar esos frescos a los casi 70 años en un andamio a 10 metros de altura le cuesta mucho esfuerzo. Incluso cae gravemente enfermo en 1544, agobiado por su trabajo en la tumba del Papa Julio II y en la Capilla Paulina. Es rescatado por su amigo Luigi del Riccio, florentino representante de la banca Strozzi Olivieri en Roma. Lo muda a su palacio, donde el mismo médico que le había salvado la vida años antes, Baccio Rontini, lo alivia de sus males. Retomaría el trabajo el siguiente fresco, el martirio de San Pedro, o también llamado la crucifixión de San Pedro, entre 1546 y 1549. En una superficie sin paisaje alguno, ni siquiera un árbol, aparece Pedro, que ha pedido ser crucificado de cabeza para sufrir más que Cristo. En el momento en que están alzando la cruz, Pedro, con un esfuerzo desmesurado, parece erguir la cabeza y mirar al espectador. Es un fresco sobrepoblado de espectadores con una anatomía deliberadamente desmesurada, que es nuevamente una señal de los moldes convencionales que Miguel Ángel ha ido rompiendo. Una vez más, como en la Capilla Sixtina, ha trascendido su propia existencia a través de un trabajo que emprende sin entusiasmo, pero que deja la huella de un hombre profundamente apasionado e incapaz de no buscar la perfección. En una carta escrita a su sobrino Leonardo Buonarroti, hijo de su hermano Buonarroto, en mayo de 1548, se queja de haber pasado toda una vida trabajando para una serie de papas por obligación. En realidad, el florentino de más de 70 años se pasa una vida añorando con volver a Florencia, pero al mismo tiempo comprometido, más allá de sí mismo, con los encargos que tiene en Roma. De acuerdo a Vasari, que se convierte en un amigo personal suyo y habla más por la experiencia que por la reconstrucción de historias, el artista emprende el trabajo de una escultura, cito, por su propio entretenimiento y para dejar pasar el tiempo, y porque, como él solía decir, trabajar con el martillo lo mantenía saludable. Vasari después relataría que Miguel Ángel había pensado que esta escultura fuera para su propia tumba, que terminaría diseñando Vasari en la iglesia Santa Croce en Florencia, lugar donde están enterrados algunos de los más ilustres florentinos de todos los tiempos. Se trata de una deposición en la que de un solo bloque de piedra salen cuatro personajes: Jesús siendo bajado a la cruz, un hombre encapuchado que ayuda a sostener su cuerpo, María Magdalena y la Virgen María. Acometer semejante tarea es solo una señal de la confianza que tiene en sí mismo como escultor. Sin embargo, en el invierno de 1545-46, el propio Miguel Ángel rompe la escultura porque no se siente satisfecho con ella, porque para él no ha logrado alcanzar la perfección que anhela. Su asistente, Tiberio Calcaño, le pide que le dé la fracturada posición, hoy conocida como la Pietà del Duomo. Repara a María Magdalena con poco talento y deja intactas a las otras tres figuras. Para mí esta Pietà, hoy en el Museo de la Ópera del Duomo de Florencia, es ya muy distante a la de San Pedro. Es la Pietà de un hombre que ha alcanzado todos los éxitos y honores posibles, pero que sin embargo se siente insatisfecho con la vida. Precisamente esta Pietad, que estaba destinada para él y no para nadie que lo hubiera forzado a aceptar un encargo, es en la que descarga sus propias frustraciones y angustias. Y estamos lejos de la belleza y serenidad, esa que los griegos llamaban ataraxi, de la primera Pietad de San Pedro. Pero se trata ahora de un Miguel Ángel angustiado por el destino de Florencia, por la Reforma, el saqueo de Roma y los acontecimientos que al sacudir a Roma o a Florencia afectan su propia vida. Es un no infinito insuperable en el que el rostro de la Virgen no se despega de Cristo, como si no se hubiera roto el cordón umbilical, en el que no ha terminado de tallar la segunda pierna de Cristo y en el que, ya sea Nicodemos o José de Arimatea, tiene el rostro de Miguel Ángel. Lo que estaba destinado a ser su monumento fúnebre, de alguna manera, refleja su espíritu atormentado de aquellos años en los que, a pesar de los honores y el éxito, Miguel Ángel reflexiona sobre la muerte y sigue siendo un hombre que solo encuentra paz cuando del bloque de mármol comienzan a surgir las figuras que poco a poco cobran forma. Miguel Ángel emprendería todavía otra Piedad, hoy en el Castello Sforzesco de Milán, conocida como la Piedad de Rondanini, en la que trabajaría hasta el día de su muerte. Más que inconclusa, probablemente haya sido dañada por el propio artista. Como relata Vasari, Miguel Ángel no puede renunciar a la escultura a pesar de su entrega a la arquitectura. Los dos personajes parecen fusionarse el uno con el otro, y Miguel Ángel, más que dañarla, parece haber seguido tallando capa tras capa para destruirla lentamente, para convertirla en un testimonio de algo que hoy todavía nos maravilla y que podía ser cuando estaba a punto de cumplir 89 años, que el mármol cobrara vida, pero lejos ya de toda su obra anterior. Me despido hasta el próximo episodio de Colores en Audio, en el que Luis Villacorta les hablará de Miguel Ángel Arquitecto.